COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. Antonio Quinteiro, el presidente de la SD Compostela, dejaba ayer varios asuntos sobre la mesa aquí en Deportes COPE Santiago. Hablaba de momento de toma de decisiones, de valorar los errores cometidos, porque es cierto que el equipo blanquiazul soñaba y aspiraba a estar en la zona de playoff y finalmente no se ha conseguido, después del bache de resultados del segundo tramo del campeonato. Y claro, hablaba de sentarse con el director deportivo Manuel Castiñeiras. Las mayores decisiones van a tener que ver con la opinión de este último, pero también escuchar a Rodri. Y dejaba quizá en el aire la posibilidad de que no continúe el técnico, aunque ya digo, no se pronunciaba de forma contundente. Y luego el otro asunto, la posible venta de la SD Compostela, y esto parece más que nunca una realidad, porque él reconocía que hay varios interesados, reconocía que su capacidad económica es ajustada, que no puede hacer más esfuerzos para ir a más con el Compost, y que si llega gente que pueda aportar, él cedería el club, porque quiere que vuelva a ser grande. Entonces, claro, son muchos los sonidos que nos dejaba ayer Antonio Quinteiro, y hoy queremos volver a escuchar lo más importante y analizarlo todo con Antón Baldomir, porque merece mucho la pena. Pero tenemos que hablar también de golf, porque este fin de semana llega el Real Aeroclub de Santiago, el cuarto desafío atlántico, y ojo porque se van a reunir los mejores jugadores de los cuatro campos más antiguos de Galicia, del Club de Vigo, de La Toja, de A Coruña y también de Santiago, compitiendo durante este fin de semana para elegir al mejor campo, o por lo menos a los mejores jugadores. Así que de ello vamos a hablar con la gerente del Real Aeroclub de Santiago, con Marisa Barandiarán. Y en el tramo final de Deportes COPE Santiago, tiempo también para estar pendientes del fútbol sala, porque el Santiago Futsal inicia este sábado la fase de ascenso a segunda división. La primera eliminatoria es a partido único y los de Chipi tendrán que jugarla a domicilio contra el Unión Arroyo. De todo hablamos hasta las 4.
Ahora hay que hacer valoraciones, ver en dónde hemos cometido errores, qué decisiones no hemos tomado a tiempo, hacer una valoración interna desde la directiva, el cuerpo técnico y el director deportivo, y bueno, pues tomar decisiones para que esto no vuelva a suceder y ponernos a trabajar ya de inmediato sobre la próxima temporada, que los tiempos de inicio son cortos. La plantilla hay que tenerla configurada lo antes posible, pero primero tenemos que darnos el tiempo. La directiva tendrá que reunirse con cuerpo técnico, con director deportivo, hacer las valoraciones y tomar las decisiones, siempre por el bien del club, desde luego.
Es Antonio Quinteiro. Así sonaba ayer aquí el presidente de la SD Compostela en esa entrevista que nos concedía de balance, de valoración, una vez terminada la temporada y después de que el cuadro santiagués no haya conseguido el objetivo de estar en esa zona de playoff y luchar por el ascenso a primera ref. Bueno, un montón de sonidos nos dejaba porque no rehuía ningún asunto, aunque es momento de sentarse todavía y de valorar. Hablaba de Rodri Veiga, hablaba del futuro, de los errores cometidos, hablaba también de que él mismo no estaba quizá con el máximo de ilusión después de que no se hayan cumplido las expectativas, y de la posible venta de la SD Compostela, porque es algo que se está tratando, dejaba abierta la puerta a ello, y queremos ir salpicando los próximos minutos de los sonidos más interesantes que nos dejaba ayer Antonio Quinteiro y analizarlo todo con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Mira, estábamos escuchando un poquito ahora una de las frases que nos dejaba ayer el presidente del Compost, Antonio Quinteiro, aquí en Deportes COPE Santiago. Era muy general, diciendo que es momento de reunirse, de ver en qué se han equivocado, de tomar valoraciones y decisiones. Pero de entrada, lo que sí vemos en la entrevista es que quizá, por un lado, claro, quieren tomarse su tiempo, que es lógico y normal, pero sí reconocen, ¿no?, desde la directiva de la SD, que hay cuestiones que no se han hecho correctamente, por eso no se ha conseguido el objetivo.
Bueno, a ver, yo creo que como todo, ¿no?, cuando se acaba una etapa, y cuando digo una etapa es una temporada, toca eso, ¿no? Toca un momento de analizar, tanto si como si se han conseguido los objetivos como si no se han conseguido, ¿no? Creo que lo que decía el presi el otro día en la entrevista, tiene cierta lógica, ¿no? Ahora toca, bueno, tomar un poco de distancia, enfriar la cabeza, analizarlo con una perspectiva mayor, ¿no? Que la que suele dar siempre, pues, el analizar las cosas en base al último resultado y valorar que, por supuesto, se han hecho cosas mal, seguramente, pues, en lo deportivo, en lo social, y, bueno, pues, ver desde qué hasta qué punto se pueden corregir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tomarse unos días de análisis, de analizarlo por parcelas, y a partir de ahí está claro que toca tomar decisiones que bueno, que seguramente pues impliquen pues modificar cosas en todas esas parcelas y campos que te estoy diciendo.
¿Mm? Por ir por partes, vamos a ir salpicando con sonidos que nos dejaba ayer Antonio Quinteiro. El primero referido un poco a eso, a la toma de decisiones, pero cuando vemos otros clubes en los que quizás son más presidenciales y que los propios mandatarios tienen bastante papel en esa toma de decisiones, Antonio Quinteiro decía, todo va a depender, por un lado, lo que nos cuente también en el cuerpo técnico, pero sobre todo Manu Castiñeiras, el director deportivo, es el que va a decidir un poco el camino a seguir, así nos lo contaba.
Bueno, los cambios los tendrá que decidir el director deportivo, que es el responsable, ¿no? Nosotros como directiva lo único que hacemos es tratar de buscar todos los recursos y gestionar bien esos recursos para que tengan una mejor rentabilidad en la parte deportiva, y ahora tendremos que escuchar al director deportivo cuál es su análisis del rendimiento de tanto del cuerpo técnico como de los jugadores.
¿Qué opinas tú de esta toma de decisiones delegada tanto en la dirección deportiva?
Me parece que es la manera correcta de actuar en un club, ¿no? Yo creo que, bueno, en todas las empresas y cada día el fútbol pues también se dirige más hacia la empresa, cada uno tiene su parcela, ¿no? De nada sirve que tú nombres un director deportivo si no le vas a dar la capacidad para decidir sobre esa parcela, ¿no? Entonces yo creo que el club tiene pleno confianza en lo que hace Manu. Creo que, bueno, pues que será él que tenga que determinar pues todo lo que tenga que ver con lo deportivo, con la continuidad de Rodri, con la renovación de jugadores, con los fichajes, por supuesto siempre marcado por un contexto económico, que es donde ahí la directiva determina hasta dónde se puede llegar y dónde no se puede llegar, ¿no? Yo no creo que sea una manera de lavarse las manos, ni mucho menos por parte del presidente, sino de que, bueno, yo confío en esta persona que es la que, para bien o para mal, ha hecho las cosas en lo deportivo, mantengo la confianza en él y él tiene que darme, pues, por lo menos un informe en el que haya una conclusión, ¿no? Después, ya como directivo, pues decidiré si esa conclusión a lo mejor me interesa o no me interesa, pero mientras lo tengas, el director deportivo es el que tiene que tomar las decisiones. Supongo que Manu analizará todo esto, lo presentará, hará una conclusión y se tomarán las decisiones sobre lo que Manu tenga que decir en cuanto al futuro deportivo del equipo.
Cuando no se cumplen los objetivos, el primer lugar hacia el que se mira es el banquillo. Y yo le preguntaba un poco ayer a Antonio Quinteiro, porque es cierto que Rodri ya en su momento, cuando tuvo que tomar el mando, decía que le había costado tomar esa decisión, había tenido que hacer cambios. A lo largo de la temporada, él mismo, en rueda de prensa, pues reconocía momentos más delicados. Y el presidente, preguntado directamente por Rodri, nos comentaba que, bueno, él tendrá que recapacitar y de él mismo decir su decisión. Lo escuchamos.
No hemos hablado con él, obviamente también tendremos que dejarle su espacio, su día, para que él recapacite, piense y valore, y después ya nos lo transmitirá, ¿no? Supongo que estará pues igual que todos nosotros, ¿no? Que toda la directiva, que todos los aficionados, pues desilusionados por los resultados de la temporada, ¿no? Pero bueno, eso tendrá que expresarlo él, yo no puedo hablar en su persona, tendrá que expresarlo él ante la directiva y tendrá que expresarlo él ante los medios, las decisiones que tome. Para nosotros, desde luego, Rodri creo que ha hecho un buen trabajo, independientemente de los errores que haya podido cometer, si los cometió. Y él tendrá que hacer su propia valoración también y nosotros la suya.
Claro, por cómo lo dice, suena un poco a que ya está abriendo la puerta, ¿no? Hacia la despedida de Rodri, o al menos leyendo entre líneas, quizá.
Bueno, a ver, por partes. Lo primero, por supuesto, hay que saber si Rodri quiere seguir o no. Si Rodri no tiene interés en seguir, creo que el club ya no tiene nada que plantearse, porque es fundamental que esté convencido de lo que va a hacer, ¿no? Y después, a la hora de cumplir objetivos o no cumplir objetivos, bueno, pues en el mundo del deporte tendemos a eso, ¿no? A que el objetivo que tomo pasa a ser blanco o negro en función de si el otro día los resultados serán bien y el compo se mete o no se mete en ese playoff. Creo que precisamente por lo que te decía el otro día, ¿no? Por esa pausa que hay que tener ahora, ese periodo de reflexión, creo que el análisis de los objetivos tiene que ir un poco o debe ser un poco más amplio, ¿no? No se puede determinar solo porque, bueno, pues porque se den unos resultados en la última jornada, no. A lo mejor los objetivos puramente concretos de este año no se han cumplido porque el equipo no se ha metido en ese playoff, ¿no? Pero a lo mejor se han puesto las bases de lo que puede ser el trabajo del Copos en los próximos años, ¿no? Ya sin ir más lejos, un entrenador al que todos tenemos la sensación de que cumplió de sobra los objetivos en el Compostela, que dejó marca y que dejó huella, pues tardó un tiempo, ¿no?, en conseguir el salto de categoría B a segunda B, y sin embargo se le siguió dando la confianza. Entonces yo creo que aquí hay dos puntos de vista. Primero, que Rodri quiera seguir, eso por un lado. Después, que el club también confíe en Rodri. Y después, los objetivos creo que hay que analizarlos mucho más allá de unos resultados en concreto, ¿no? Entonces, bueno, porque a lo mejor si el equipo se hubiese metido en el playoff, tampoco se hubiesen cumplido los objetivos para que Rodri siguiese, pues si no se ha establecido una base, si no se está conforme con la manera de trabajar, o si no se hay confianza mutua entre los dos. Entonces creo que precisamente este periodo que se abre ahora es para analizar todo eso, ¿no? Las ganas que tienen unos y otros de seguir, el camino que hay que recorrer, que va mucho más allá de 9 meses de trabajo, y la idea que se tiene, por un lado, tanto el club como el entrenador, de lo que va a ser el Compostela en los próximos años, o en el, por lo menos en los próximos meses. Si eso confluye, pues seguramente se pueda seguir, aunque no se haya jugado el playoff este año. Si eso no concluye, aunque se hubiese jugado el playoff, probablemente hubiese que romper esa relación.
Y luego el otro gran asunto de la entrevista, la verdad que yo tengo que decir que da gusto entrevistar a Antonio Quinteiro porque no rehuye tampoco ninguno de los asuntos y bueno, siempre es una entrevista con contenido. Le preguntábamos por el tema de la posible venta de la SD Compostela, porque es cierto que ha circulado por ahí desde hace ya incluso meses, ¿no? Esa opción, él reconocía que llevan 11 años ahí en la directiva del Compost, que sus recursos económicos son limitados, y sobre todo también nos decía que sí, que hay gente interesada y que, bueno, él podría ceder si llegan con aspiraciones mejores. Lo escuchamos.
Bueno, esos rumores, hay muchos rumores por ahí, son todos externos, no hay de momento nada oficial desde el club. Sí hay varias personas que se han interesado en el proyecto del Compostela, de querer unirse a nosotros o de querer hacerse cargo del proyecto deportivo. Y yo, como siempre digo, si alguien viene con mayor potencial de gestión y con mayor apoyo económico para hacer un proyecto mejor, desde luego que yo voy a ceder la gestión del club a quien venga con unas garantías suficientes, porque todos queremos lo mejor para el Compostela. Todos queremos que el Compostela esté en los próximos años en segunda división, que es la categoría que le corresponde. Pero bueno, yo en lo personal pues no tengo más capacidad económica de la que ya he podido derrochar durante estos 11 años, y bueno, pues creo que el Compostela merece mucho más, y si viene alguien con un proyecto, bienvenido sea, siempre y cuando sea serio y garantía para el club, y si no, pues nosotros continuaremos aquí gestionando como lo hemos hecho hasta ahora.
Deja quizá la puerta abierta, ¿no?, a una posible venta de la SD Compostela.
Bueno, deja abierto algo que le honra, ¿no?, para mí, que son varias cosas. La primera, reconocer que él tiene una capacidad económica que es la que es, que creo que ha sido importante el esfuerzo que ha sido, porque te aseguro que estar en la directiva de un club deportivo en los años que corren es muy duro.
Y lo sabes.
Lo sé, y es ingrato, porque al final lo deportivo a veces pasa a ser lo secundario. Y le honra eso, ¿no? Le honra decir que si viene alguien con un proyecto mejor, es el primero en ponerlo en manos de esa gente por el bien del Compostela. Y después, por las palabras, como tú dices, creo que es una persona súper sincera a hablar y súper clara, se le nota cierto hastío, ¿no?, al estar ahí, y es normal, son 11 años. Entonces, bueno, yo también, por lo que he podido escuchar y hablar por ahí, hay cierto interés en comprar pues ese Compostela por parte de diferentes personas. Y bueno, pues yo creo que ahí es sensato, ¿no? Si hay alguien que venga con un mejor proyecto, con una mejor, tanto deportivo como económico, creo que las personas o el club está por encima de cualquier personalismo, ¿no? Tanto del presi que hay ahora, Quintero, como de cualquier otro que venga. Entonces, bueno, pues si viene otro, como es así es, o así se comenta, y puede presentar algo mejor para que el Compo siga creciendo y el año que viene pueda aspirar a un proyecto mejor, pues creo que todo el mundo saldrá ganando, ¿no? Y habrá que reconocer el trabajo que ha hecho esta directiva durante los últimos 11 años y, bueno, pues dar paso a gente que quiera, ¿no? Pero bueno, eso se tiene que concretar, porque muchas veces, bueno, la gente habla, dice, pero ahora de poner encima de la mesa pues el dinero y el compromiso, bueno, algunos se asustan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a lo que sucede, pero sí que es cierto que por el bien del club y de la entidad, ese aspecto sí que hay que que bueno, que dilucidarlo cuanto antes, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, toca ahora pues planificar una temporada, planificar un entrenador, hablar de renovaciones, y eso debe de hacer una directiva que tenga, bueno, la seguridad de que va a ser responsable de ese proyecto la temporada que viene.
Bueno, pues veremos lo que pasa, porque lo que queda claro es que suceda una venta o sucedan otro tipo de cosas. Estamos en días de toma de decisiones en la SD Compostela y seguro que también de algunos cambios. Él decía que por lo menos en 2 semanas se van a tomar de tiempo también para meditar, y es lógico porque, bueno, aún acaba de terminar la competición el pasado fin de semana. Antón Baldomir, como siempre, muchas gracias por tu análisis.
Gracias a vosotros, Leti, como siempre, un abrazo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. ¿Está?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Si te gusta el golf, tienes una cita con las pruebas COPE Galicia 13 y 14 de mayo en Golf Balneario Mondariz, 28 y 29 de mayo en el Real Club de Golf La Coruña, 10 y 11 de junio en Miño Club de Golf Ártabro, 24 y 25 de junio en Golf Valderrois, 22 y 23 de julio Real Aeroclub Vigo, 19 y 20 de agosto Golf Meis, 2 y 3 de septiembre Golf Saz Oleiros, y 16 y 17 de septiembre, Real Aeroclub de Santiago. Apúntate ya porque tenemos fantásticos premios y regalos. Patrocinan Gadis, Xacobeo 21-22 e Auga de Parada.
Pues lo acabáis de escuchar, aquí estamos en la cadena COPE, en la Casa del Golf, y queda poquito para que llegue la segunda prueba de COPE Galicia, que se va a celebrar el fin de semana del 28 y 29 de mayo en el Real Club de Golf de La Coruña. Pero mientras eso no sucede, es que este mismo fin de semana, 21 y 22 de mayo, tenemos aquí en el Real Aeroclub de Santiago golf por todo lo alto, porque llega el cuarto desafío atlántico. Y fijaos que se van a reunir competidores de los 4 clubes de golf más antiguos de nuestra comunidad. Van a estar el Real Aeroclub de Vigo, el de La Toja, el de La Coruña y, por supuesto, el Real Aeroclub de Santiago. Jugadores de los 4 clubes compitiendo entre ellos. Y de esto tenemos que hablar con la gerente de aquí de Santiago, Marisa Barandiarán. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia.
Bueno,
buenas tardes.
Este fin de semana tenéis en el Real Aeroclub de Santiago competición por todo lo alto, ¿no? Cuarto desafío atlántico. Y ahí os reunís los 4 clubes de golf más antiguos de Galicia, los que tenéis también más socios, para competir un poco entre vosotros.
Bueno, sí, realmente es una competición por equipos. Son los 4 clubes pioneros del golf en Galicia. Y bueno, la verdad que era una competición muy esperada por los aficionados al golf gallego, por los amateurs, y al mismo tiempo era una competición muy esperada a nuestro club, porque se ha tenido que retrasar 2 años por la pandemia.
Sí, porque van a competir el Real Aeroclub de Vigo, el vuestro, el de Santiago, La Toja y también el Real Club de Golf de La Coruña. Ya se habían celebrado las otras 3 ediciones, han sido en los otros 3 campos, y vosotros quedabais ahí pendientes, ¿no?, desde que comenzó la pandemia.
Pues sí, el primer campo fue el de La Toja, allí se sortearon el orden de los otros campos y a nosotros nos tocaba el último, o sea, cerrar el ciclo con el cuarto y volveríamos a empezar el año que viene en La Toja, supongo. Y claro, tuvimos que posponerlo, sí, porque es una competición que tiene una parte social muy importante, con una cena entre los equipos, donde se anuncian realmente las parejas cómo se emparejan los jugadores para el desafío. Y todo eso era una pena durante la pandemia, pues bueno, en esa parte social había que prescindir de ella y quedaba muy descafeinado.
Oye, ¿y cómo se organiza la competición, los equipos de cada uno de los clubes?
Pues mira, hasta eso tiene mucho mérito, porque los equipos salen de las pruebas de regularidad de los distintos clubes, es decir... Integrantes son 10, que son 9 jugadores más un capitán, y no, aquí no hay ni trampa ni cartón, o sea, el puesto te lo tienes que ganar, y te lo tienes que ganar durante un año, ¿me entiendes?, con pruebas de regularidad. Con lo cual, a la hora de la verdad, pues es bastante democrático
desde
el tema de la clasificación. De hecho, tenemos a jugadores de un jugador nuestro de 16 años y algún jugador de 72.
¡Qué bueno!
Pero han conseguido clasificarse y además hay una voluntad, y nosotros los clubs cada vez notamos, ¿me entiendes?, dentro de los propios clubs, que hay más pelea y que más interés por estar clasificado en los equipos del desafío.
Claro, es que, y yo me imagino que, bueno, si soy socia del Club de Santiago, pues bueno, me generará cierta competitividad decir, oye, a ver si consigo ganar, ¿no?
Muchísima, muchísima competitividad. O sea, aquí se pelea. O sea, se pelean los cuatro clubes, ¿eh? Hay mucho interés en estar clasificado. Es un torneo que gusta mucho. O sea, a la hora de la verdad, la modalidad se copia un poco lo que es una Ryder, o sea, lo que es un torneo de profesionales. Uh-huh. Y bueno, tiene el interés, ¿me entiendes?, de que difícilmente podrías estar allí si no es porque te ganas el puesto.
Oye, ¿y las anteriores? Chívanos un poco, ¿cómo fue? ¿Qué campo ganó?
Pues mira, la primera edición la ganó el Aeroclub de Santiago.
Ah, qué bien.
La segunda edición la ganó el Real Club de Golf de La Coruña. La tercera y lluviosa la ganó el Real Aeroclub de Vigo. Y este año, bueno, nosotros jugamos en casa.
O sea, que queréis poner el 2 en el casillero ya para...
Efectivamente. Además están muy, muy motivados. El equipo está tremendamente motivado.
Y bueno, decías que la tercera edición muy, muy lluviosa, este fin de semana dan tiempazo, incluso exceso de calor. O sea que
por lo menos
se va a poder disputar el golf con un solazo espectacular.
Sí, pero bueno, como ya te digo que es una competición que de hecho hay jugadores que otros años se clasificaron, que este año no se han podido clasificar y que no quieren perder la oportunidad de seguir formando parte de los equipos del desafío y van de Cádiz. Con lo cual,
sí,
o sea, engancha muchísimo. Es una competición que realmente levanta pasiones, la verdad.
Bueno, pues a disfrutarlo este fin de semana, este cuarto desafío atlántico. El Real Aeroclub de Santiago buscando su segunda victoria para ponerse líder de estos cuatro campos de golf más antiguos de nuestra comunidad. Y el lunes nos contarás, Marisa, a ver qué tal fue. Y si finalmente jugando en casa, pues el factor campo ha jugado a vuestro favor. Ya nos lo cuentas, ¿vale?
A ver si me tenéis que felicitar. Pues muchas gracias.
Gracias, un beso.
Un beso, gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
Y repasamos ya de forma más breve otros asuntos. Hablamos de fútbol y de la tercera de la federación, porque el Estradense continúa dando pasos en la confección del proyecto para la próxima temporada, para la 22-23. Después de conocer la renovación de Pablo Caraván, ayer hacían oficial también en el equipo da Estrada la continuidad de Javicho, que va a vivir su novena temporada en el Estradense y la octava de forma consecutiva. El centrocampista el año pasado fue ya pieza clave para Alberto Mariano y en total lleva más de 250 encuentros, luciendo la elástica del conjunto da Estrada. Sabéis también que el nuevo entrenador ya era anunciado hace varios días, José Ignacio Fernández Palacio Nacho, exjugador, por ejemplo, de la SD Compostela, pues es el sustituto de Alberto Mariano en el banquillo del Estradense. Y más asuntos, porque hablamos también de temas institucionales, y es que Goretti San Martín, concejala del BNG en el Concello de Santiago, presenta sendas mociones al Pleno para que se solicite declaración de Ciudad Europea del Deporte para 2024 y también para que se organice una media maratón como promoción de la ciudad. La escuchamos.
Nos entendemos que sería unha boa opción ir a esta organización da media maratón. O percorrido poderíase falar pois cos clubes, coas asociacións, coa xente interesada no propio concello, podía pasar pois zonas como Sar ou a Carballeira do Banquete de Conxo, Roteiros do Sarela, por tramos do Rural e do Camiño. Bueno, a verdade é que tería tamén a súa importancia, porque pode favorecer que se coñezan, que se difundan patrimonialmente pois lugares, localizacións ben significativas no noso territorio en xeral. E por tanto, pois xa digo que nesta moción o que pedimos é que o concello Estadio de Santiago organice en colaboración con los clubes deportivos de la ciudad una media maratón para fomentar a práctica de esta modalidad y atraer profesionales y personas afeccionadas neste ámbito.
Así explicaba Goretti San Martín, concejala del BNG, esas mociones presentadas en el Pleno, sobre todo para que Santiago sea declarada Ciudad Europea del Deporte para 2024. Y de cara a este fin de semana, muy pendientes también del fútbol sala, en concreto de la fase de ascenso de segunda B a segunda que va a disputar el Santiago Futsal. Tres eliminatorias por delante para lograr el sueño de estar en la categoría de plata, pero es que esta primera es a partido único y los de Chipi van a tener que jugar fuera de casa. Después de la derrota sufrida en el último encuentro de liga ante Oesteo, pues han quedado terceros y van a tener que visitar al segundo clasificado, al Unión Arroyo. Eliminatoria a partido único, en caso de empate se juega un tiempo extra y si finaliza en tablas, el beneficiado sería el mejor clasificado, en este caso el conjunto vallisoletano, el Unión Arroyo, y quedarían apeados de ese sueño los de Santiago Futsal. Pero van a viajar para ese encuentro del sábado a las 6 con todas las ilusiones, aunque también hay que decir que los precedentes, los partidos disputados en esta temporada, también dejarían eliminados a los compostelanos, porque aquí en casa terminaron en empate y fuera la victoria fue para el bando local por 3-2. Veremos qué es lo que sucede. Y eso se va a jugar, como digo, este sábado a las 6, primera eliminatoria de las tres que tiene que superar el Santiago Futsal si la próxima temporada quiere estar de nuevo en la categoría de plata.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
I won't lie to you. Y momento ya para echar un vistazo a las redes sociales, a los perfiles de Twitter de nuestros equipos. Y ya que estábamos con Fútbol Sala, vamos a seguir con ello, porque también el Noia Portus Apostoli nos dejaba ayer de novo pola Casa do Concello, pero esta vez cun trofeo máis. Varios membros do grupo do goberno de Noia, co alcalde Santiago Freire a cabeza, recibiron os nosos logo de gañar onte a Copa Galicia. Unha vez máis, moitas grazas, Concello de Noia. E dejan tamén fotografías desa recepción que recibían os jugadores de Marlon Velasco en el Concello de Noia. Claro, con dos trofeos, el de la Liga, de ser campeones de Segunda División y de haber conseguido el ascenso a Primera, y también el de la Copa Galicia, lograda este pasado martes en Marín, en esa final contra Oparrulo. En voleibol, el Boiro Voleibol nos deja imágenes de sus equipos de cantera y los éxitos logrados. Dice, triplete autonómico, campeón galego junior, campeón galego juvenil, campeón galego cadete, subcampeón galego infantil. A perspectiva do paso do tempo mostrará a verdadeira magnitude do legado que deixan estes rapaces na nosa entidade e no volei galego. Fixéchedes historia. Y terminamos con dos publicaciones que nos deja en Twitter el Obradoiro. El primero de estos tweets dice: hoy es el Día Mundial de la EII. Se trata de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y nos dicen: en la EII pediátrica es muy importante el apoyo de todos los entornos para mejorar la calidad de vida de los niños que lo padecen. Casi el 1% de la sociedad española tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no están solos ni solas. Y añaden una fotografía en la que podemos ver a un niño que dice: tengo pinchazos en el estómago como puñetazos. Así que también momento para que la sociedad sea más consciente y conozca también esta enfermedad inflamatoria intestinal. Y la segunda de las publicaciones del Obradoiro es musical, porque nos dejan el top 5 de las canciones en galego que pudimos escuchar en el último partido contra Valencia Basket, como fruto de ese convenio de colaboración con la Secretaría Xeral pola Política Lingüística. Nos dicen: este foi o top 5 que escoitamos no derradeiro partido da tempada, grazas á iniciativa da Xunta coa Secretaría Xeral pola Política Lingüística. Grazas a todos os que nos enviastes as vosas cancións favoritas en galego. Deixamos vos enlace a lista de reproducción que nos quedou bonita. Así que, escoitando estas cancións, nos rematamos por hoxe e volvemos mañá con máis asuntos do deporte. O que teño que facer pra non ter que ir ao mar, sobra peixe que vender e farinha pra pasar, sobra peixe que vender.